Lección 14. Eventos finales. Objetivos de la lección. 1. El alumno será capaz de explicar niveles de importancia en temas sobre eventos finales. El retorno de Cristo y su significado para la vida cristiana. La resurrección de todas las personas y el valor del cuerpo. El juicio final de todas las criaturas morales. El reino eterno de Dios. Una declaración de las creencias cristianas sobre los acontecimientos finales. 2. El alumno conocerá la importancia de ver la vida terrenal desde la perspectiva de la eternidad. Introducción. Antes de continuar la lección, por favor, lean juntos Daniel 7, 9 a 14. ¿Qué nos dice este pasaje sobre el futuro? La marca de la bestia, las trompetas, la gran tribulación, el anticristo, los 1000 años. Los 7 años, el gran trono blanco, la ciudad que desciende, el lago de fuego. Estos son temas de la profecía bíblica. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿En qué temas piensas cuando piensas en la profecía bíblica? Niveles de importancia. Las discusiones sobre la profecía a menudo se centran en cuestiones menores en lugar de las verdades principales. Los temas de la profecía no son todos igual de importantes. No trataremos de cubrir todo sobre la profecía en este curso. A veces la gente se pregunta cómo será la marca de la bestia, de qué país vendrá el anticristo y quiénes serán los dos testigos. Estas son preguntas que la Biblia no responde claramente y discutir sobre ellas no vale la pena. Hay otros temas que la Biblia explica más. Algunos ejemplos son si Jesús regresará al principio, a la mitad o al final de la tribulación y si el milenio es o no un milenio literal. Sin embargo, estas doctrinas no son esenciales para el Evangelio. Usted nunca debe romper comunión con alguien porque no esté de acuerdo con su opinión sobre una de estas cuestiones. Hay algunas verdades necesarias en la profecía bíblica. Son verdades tan claras que todos los que creen en la Biblia las aceptan. Estas doctrinas afectan la vida cristiana y todo el sistema de la doctrina cristiana. Veamos 4 verdades necesarias reveladas en la profecía bíblica sobre los eventos finales. El regreso corporal de Jesús. Jesús regresará visiblemente a esta tierra. Aunque ahora está presente espiritualmente con los creyentes en la tierra, volverá en su forma glorificada y resucitada a la vista de toda la tierra. Lee Apocalipsis 1:7. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cuáles son algunas de las cosas que sucederán cuando Jesús regrese? El regreso de Cristo será el clímax de la historia terrenal. Los reinos del mundo se convertirán en los reinos de Cristo. Los que le han sido fieles serán recompensados y honrados. Los que se han rebelado contra él serán derribados, y él tendrá un poder que superará toda oposición. Lee Mateo 26:64. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses 2:10. Los cristianos que han muerto serán resucitados para gobernar con Cristo. 2 Timoteo 2:12. Ellos y los creyentes vivos resucitarán para encontrarse con el Señor cuando aparezca. 1 Tesalonicenses 4:16 a 17. El regreso de Jesús es la bendita esperanza de todos los cristianos. Lee Tito 2:13. Piensa en todo lo que su regreso significa para nosotros. El fin de la persecución, el sufrimiento y el dolor, la reunión con los santos y los seres queridos de los cristianos, la prueba de que nuestra fe no ha sido en vano, la visión de Jesús mismo, y la entrada en el cielo y la plenitud de la vida eterna con Dios. Ninguna de estas cosas depende del momento de su regreso, sino simplemente del hecho de que volverá como prometió. Jesús dijo que volvería con poder y gloria. Mateo 24:30. Prometió venir y llevarse a su pueblo a vivir con él. Juan 14:3. Los ángeles dijeron que volvería de la misma manera que había subido al cielo. Hechos 1:11. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento mientras esperaban el regreso de Cristo para establecer el plan definitivo de Dios para este mundo. Lee Hechos 3:19-21. Que Jesús volverá a esta tierra de nuevo con poder y gloria, se enseña repetidamente en el Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses 4:15 a 16. 2 Tesalonicenses 1:7 y 10. Tito 2:13. Hebreos 9:28. Santiago 5:7 a 8. 1 Pedro 1:7 y 13. 2 de Pedro 1, 16, y capítulo 3, versículos 4 y 12, 1 de Juan 2, 28. Aunque hay señales que preceden a la segunda venida, no podemos saber exactamente cuándo volverá. Es bueno que los creyentes anticipen siempre la venida de Jesús y vivan en consecuencia. Lee Marcos 13, 33 a 37. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Por qué vuelve Jesús? Vivimos en un mundo en el que la mayoría de la gente se rebela contra Dios. Toda la creación sufre la maldición del pecado. El mundo nunca se perfeccionará mediante la acción política, la reforma social, la mejora de la educación o la prosperidad de la economía. Jesús entrará de repente en su creación como el rey que regresa para enderezarla. Todas las personas son pecadoras, pero si se unen voluntariamente al reino de Dios ahora, pueden escapar del juicio venidero. El reino de Dios ya está funcionando entre los que se arrepienten y creen. Marcos 1, 14 a 15, 9, 1. Ese reino vendrá plena y abiertamente al regreso de Jesús. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cómo debemos vivir porque sabemos que Jesús vuelve? Debemos recordar las prioridades de los primeros cristianos. Estamos llamados a mantener nuestra fe y resistir hasta el final. Se nos advierte de que no debemos dejar que los placeres y las cosas del mundo nos hagan olvidar la venida. Lucas 21:34 a 36. Vivimos según los valores eternos, ya que las cosas de este mundo pasarán. Se nos dice que velemos, no mirando al cielo por su aparición, sino manteniéndonos en guardia espiritualmente, para que su venida no nos tome desprevenidos. Marcos 13:33 a 37. El término griego, utilizado para vigilar, no se refiere a buscar algo, sino a mantenerse en guardia. Oramos por la pureza y vivimos una vida pura porque queremos ser como Él. 1 Juan 3:3. Los que viven hoy como si no fuera a venir, no estarán preparados para su regreso. 1 Tesalonicenses 5, 1 a 6. Muestra que los que están en las tinieblas, viviendo para este mundo, serán los sorprendidos por el regreso del Señor. Para nosotros, Él no volverá como un ladrón. La venida de Jesús será como un rayo. Mateo 24, 27. 1 Corintios 15, 52. Tan repentina que nadie tendrá tiempo de cambiar nada después de su aparición. Esperamos su llegada al 1. Mantener las prioridades eternas. 2. Vivir en pureza. 3. Protegernos espiritualmente con la oración. La resurrección corporal de todas las personas. Sabemos que el cuerpo tiene valor eterno porque la Biblia enseña la resurrección de todas las personas. La doctrina de la resurrección es necesaria. Lo demuestra el hecho de que Pablo escribió 58 versículos, 1 Corintios 15, defendiendo la doctrina de la resurrección. El apóstol Pablo explicó que negar la resurrección sería negar el Evangelio. Si no hay resurrección, entonces Jesús no pudo haber resucitado. 1 Corintios 15, 3. Si Jesús no resucitó, el Evangelio no puede ser verdadero, y nadie se salva realmente. 1 Corintios 15, 17. Todas las personas serán resucitadas, pero no todas al mismo tiempo. En el regreso de Jesús, Él levantará a todos los cristianos, resucitando a los que hayan muerto. 1 de Tesalonicenses 4, 16 a 17. Apocalipsis 20, 6. Los que murieron en sus pecados no son aceptados para la primera resurrección. Serán resucitados en un momento posterior para el juicio. Apocalipsis 20, 13. Los cristianos serán resucitados en cuerpos glorificados como Jesús. 1 de Juan 3, 2. Los pecadores serán resucitados en alguna otra forma para el castigo eterno. Juan 5, 28 a 29. Tarea y tiempo para reflexionar. Si no creyeras que el cuerpo resucitará, ¿qué diferencia habría para ti? La creencia de que algún día resucitaremos afecta a nuestro estilo de vida. Podemos ver los efectos prácticos de la doctrina mirando ejemplos de personas que la niegan. Algunas personas en la congregación de Corinto negaron que el cuerpo humano será resucitado. Los que creían en este error se dividieron en dos posiciones. Algunos dijeron, como el cuerpo no resucitará, lo único que importa es el espíritu. Eso significa que los pecados que cometemos con el cuerpo no son graves. Incluso podemos cometer fornicación porque el cuerpo va a ser desechado de todos modos. Véase 1 Corintios 6, 13 a 14, donde algunos parecían tener un lema. Alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. Lo que significa que el cuerpo no sirve más que para complacer los deseos. Pablo dijo, pero Dios destruirá tanto a él como a ellos, hablando del juicio por el mal uso del cuerpo. Continuó, el cuerpo es para el Señor, y Dios resucitó al Señor, y también nos resucitará a nosotros con su poder. Otros decían, puesto que el cuerpo no será resucitado, debe ser inútil y malo. Debemos suprimir todos los deseos corporales, no comer nada que tenga un sabor agradable o disfrutar del matrimonio. Ambos errores provienen de la negación de la resurrección. La doctrina cristiana de la resurrección da valor al cuerpo. El valor se muestra en que los cuerpos de los cristianos son redimidos, son templos del Espíritu Santo, son miembros de Cristo y serán resucitados y glorificados. Lee 1 Corintios 6, 14 y 15, 19, 20. La doctrina de la resurrección es necesaria porque significa que 1. Jesús resucitó de entre los muertos. 2. Todas las personas serán resucitadas. 3. El cuerpo tiene un valor eterno. 4. El Evangelio es verdadero. La sentencia. El juicio final es realmente el final para aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida. No es el fin de su existencia, pero sí de sus decisiones. La eternidad que sigue será la consecuencia interminable de las decisiones que nunca podrán ser revertidas. El juicio da a nuestras elecciones un significado que va más allá de sus resultados inmediatos. Algunas personas piensan que mientras puedan controlar los resultados de sus acciones, no hay nada más de qué preocuparse. Quieren creer que su pecado no es malo si realmente no hace ningún daño. En realidad, todo pecado hace daño. Pero incluso si no trae daño en esta vida, el pecado es serio debido al juicio. La palabra de Dios dice que la gente será juzgada por sus obras. Lee 2 Corintios 5, 10, Romanos 2, 6 a 11. En el juicio, algunos serán enviados al castigo eterno y otros a la recompensa eterna. La Escritura describe una escena del juicio para los pecadores que son resucitados para enfrentar la condenación por sus obras pecaminosas. Véase Apocalipsis 20, 11 a 15. Hay otro juicio para los cristianos, donde serán recompensados por aquellas obras que tuvieron resultados valiosos y duraderos. Lee 1 Corintios 3, 14 a 15. El juicio significa que algún día se acabará el pecado. Es difícil imaginar un mundo sin pecado, pero algún día se acabará toda rebelión contra Dios. Dios no pretende que vivamos en constante temor, ni que el miedo sea nuestro motivo para vivir correctamente. Sin embargo, la conciencia del juicio que nos espera nos da un sentido de responsabilidad que guía nuestras vidas. Debemos conocer el juicio para entender. 1. El significado del pecado. 2. Nuestra responsabilidad ante Dios. 3. La importancia de nuestras elecciones. 4. El fin de todo pecado. El reino eterno de Dios. Según algunas filosofías y religiones, el tiempo transcurre eternamente en ciclos, sin principio ni fin, y sin acontecimientos que cambien las cosas para siempre. Pero, según la Biblia, el tiempo tiene un principio y una serie de acontecimientos que progresan hasta su conclusión. La Biblia describe la creación, luego la trágica caída del hombre, y después el plan de salvación que Dios está llevando a cabo a través de los siglos de la historia humana. En el Génesis encontramos el comienzo del pecado. En el Apocalipsis, el pecado es excluido de la ciudad eterna de Dios. Apocalipsis 21:27. En el Génesis vemos la pérdida del árbol de la vida y la sentencia de muerte. En el Apocalipsis vemos la restauración del árbol de la vida, los nombres en el libro de la vida y la invitación a un río de agua de vida. Apocalipsis 22:1 y 2. 19. La llegada del reino completo y eterno de Dios cumplirá el plan de Dios. Dios siempre ha sido el rey de su universo, pero desde la caída del hombre, la mayor parte de la humanidad se ha rebelado contra el reino de Dios. Eso llegará a un fin repentino, y Dios gobernará eternamente sin rival. El mundo será perfectamente como Dios quiere, tal como es el cielo. Error a evitar. Enfoque terrenal. Hay una tendencia humana a vivir como si la vida terrenal fuera eterna. Intentamos mejorar nuestras condiciones, resolver nuestros problemas y crear un entorno que nos haga estar contentos. Necesitamos ser como Abraham, que esperaba un hogar eterno mientras vivía en tiendas y se mudaba a menudo. Hebreos 11, 8 a 10, 14 a 16. Necesitamos recordar que las cosas que construimos, las cosas que tenemos y las condiciones que creamos son todas temporales. Debemos trabajar por las cosas que tienen valor eterno. Declaración de creencias. Jesús regresará como lo prometió, resucitando a los creyentes del pasado y llevando a todos los creyentes a reinar en su reino. Toda persona será resucitada de entre los muertos para enfrentar el juicio por sus obras. Se le concederá la recompensa eterna o se le condenará al castigo eterno. El reino de Dios llegará plenamente, y Dios reinará eternamente.